En mediodía,
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Ven a Engasa y llévate un Mini Corporate para tu empresa por 315 euros al mes. Oferta válida para empresas y autónomos hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones. Engasa, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 15 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante, las 3 de la tarde, 6 minutos, así que buenas tardes a algunos, pero también a aquellos que nos escuchan de noche, porque dejamos caer este espacio, sí, con todo el cariño del mundo en la web, pues buenas noches o buenos días para algunos otros. En cualquier caso, como digo, nos puede escuchar en cualquier momento de la jornada y también nos puede escuchar en cualquier lugar del mundo, porque a través de cope.es/Valencia, este programa que comenzó siendo de aquí local, autonómico, nacional y ahora ya prácticamente es internacional. Así que bueno, lo vamos a hacer en castellano, pero podríamos hacerlo en cualquier idioma, porque a nivel de seguridad vial, la verdad es que España sí que en otras cosas no destacamos. Pero en seguridad vial, sí, a pesar de todo, a pesar de esos 1000 fallecidos en las carreteras, a pesar de todo, sí que podemos, pues eso, inflaros un poquito en esta materia de seguridad vial. A pesar de todo, tenemos mucho trabajo que hacer. Y ese trabajo que vamos a hacer durante los próximos años, pues seguramente lo van a emular gran parte de, no de los países subdesarrollados en seguridad vial, sino incluso los que tenemos en el entorno. Que muchos en su momento estaban muy por encima de nosotros en esa materia, eran sabios, y sin embargo, bueno, pues poco a poco España ha ido creciendo y creciendo de manera muy notable y muy positiva en materia de seguridad vial. Vamos a hablar de este aspecto. Enseguida estará con nosotros Ramón Ledesma, es hombre de seguridad vial, que les voy a contar de él. Es el hombre de seguridad vial de Pons y uno de los máximos exponentes en este país. En unos segundos los tenemos, porque también estará hoy con nosotros Eduardo Casanova. ¿Quién es Eduardo Casanova? Pues, ¿qué les voy a decir? Eduardo Casanova es el crítico cinematográfico de esta casa. ¿Y qué trae todos los miércoles? Pues cine. Cine y motor, porque claro, es un programa de motor, de movilidad, pues tendrá que traer algo de motor. Y sí, va a traer un Panther de Bill de 1980. ¿Por qué? Porque la película que hoy va a tratar es Cruella. Así que todos aquellos aficionados al mundo del cine y también del motor, pues tienen un ratito dentro de unos tres cuartos de hora para cambiar impresiones con Eduardo Casanova y, por supuesto, ver e ir al cine. Eso sí, sin palomitas, ni refresco, ni cosas similares, ¿eh? Nos situamos, nos escoramos un poquito hacia la izquierda en la fila 7 y ahí nos sentamos. Si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos. Y es verdad que todavía no hay acuerdo en Foral Musafes. Empresa y sindicatos están en posiciones alejadas, igual durante los próximos minutos, igual ahora mismo estoy hablando y sí aparece ese acuerdo. En principio, UGT estaba dispuesta a aceptar una contención salarial en Foral Musafes hasta la llegada de los vehículos eléctricos, pero eso no ha sido suficiente. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque quedan escasas 24 horas para que se tome una decisión definitiva y que, por tanto, Ford pues traiga aquí los vehículos eléctricos, que es ni más ni menos que el futuro. Veremos qué es lo que pasa. Es verdad que esto nos hemos encontrado en muchísimas ocasiones a lo largo de la historia de Ford. Lleva muchos años Ford aquí en Almusafes y esta situación nos hemos encontrado pues 5 o 6 veces. Esta es muy importante, esta es vital, pero yo creo que también saldremos de ella. Bueno, pues si les parece, vamos, enseguida hablaremos de Cruella, ¿eh? De Cruella con Eduardo Casanova. Pero antes que nada, nos adentramos en materia de seguridad vial. Solo un detalle además muy importante. En unos minutos estará Santos Patón, hombre de Montacar. ¿Va a poner a punto nuestro vehículo? Sí. Pero también va a hablar de un vehículo que llevaba un motor System Porsche. Hablaremos de ello, pero no era Porsche. Bueno, lo contará enseguida Santos Patón. Como digo, nos vamos a la seguridad vial. Con nosotros está Ramón Ledesma, hombre de seguridad vial Pons. Hola, Ramón, buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Encantado, como siempre.
Bien, ¿cómo ha empezado el 22?
Hemos empezado, ¿no? Tal como están las cosas, con decir que hemos empezado y hay algo de salud, pues ya hemos avanzado bastante.
Bueno, pero si acaso... Antes de entrar con lo que la DGT hoy ha presentado, por cierto, así a título de... el mismo titular que ellos utilizan. La DGT presenta el recurso didáctico Itinerarios, un manual en definitiva, de actividades para la seguridad vial de los mayores. Va a estar en la DGT. De esto vamos a hablar. Pero antes que nada, Ramón, me gustaría saber o que hicieras una foto de lo que ha sido el 21 en materia de seguridad vial. Cuéntanos. En España, claro.
Bueno, sí, yo creo, en primer lugar, en general, como españoles, solemos tirarnos de los pelos de que no somos siempre los últimos, ¿no? Pues volvamos otra vez a decir que en seguridad vial seguimos haciendo las cosas bien y que nos situamos en el entorno del cuarto o quinto país mejor en Europa por delante de países como Francia o Alemania, ¿no? Con la última reducción de siniestralidad que se ha producido este año nuevamente con respecto a 2019, porque 2020 no es un año, digamos, comparable, estamos hablando de un 9% menos, ¿no? Casi son 1.004 fallecidos, uh-huh, cuando teníamos 1.100 en el año 2019. Es decir, se ha producido un pequeño descenso y, por tanto, un pequeño avance. ¿Es mucho? No es mucho, pero siempre es más que nada, ¿no? Y, sobre todo, teniendo en cuenta el entorno europeo, pues seguimos avanzando casillas cuando otros países no siguen avanzando casillas, están estabilizados. Con lo cual, en principio, la valoración es positiva. Dentro de este escenario, pues asuntos que hemos tratado en el programa muchas veces, pues siguen creciendo y van a ser los temas del 2022, ¿no? Especialmente, por una parte, hablaremos ahora de los mayores, pero otro tema es el de las motocicletas, ¿no?
Sí.
El pastel de los accidentados, de los fallecidos en la moto con la motocicleta, pues sigue creciendo, a pesar de haber descendido y haber hecho las cosas relativamente bien, ¿no?
Uh-huh.
Pues va a suponer prácticamente el 25% cuando estamos en el 22-23, ¿no?
Sí.
Es decir, bueno, hay que centrarse en objetivos y este probablemente sean dos importantes, mayores y motoristas.
Uh-huh. Por tanto, los vulnerables en líneas generales, el mayor como peatón y como conductor y el motorista. Es verdad, y lo hablamos aquí, y María José Alonso nos da los datos reales, porque los datos que da la DGT, bueno, es verdad que es a 24 horas y gran parte de los vulnerables, los que fallecen en fin de semana, son moteros, desgraciadamente. Pero María José Alonso va más allá y sigue también los datos, los detalles de las ciudades, con lo cual estamos hablando de que cada día que pasa, más o menos, fallece un motero, un motorista, ¿no? Y está siendo la gran asignatura pendiente, yo diría, de la DGT, pero creo que de toda la seguridad vial en general, ¿no? Tenemos que trabajar para que esto no ocurra, Ramón.
Yo creo que el primero, probablemente si analizamos datos kilómetros con relación a vías, con relación a parque de motocicletas,
uh-huh,
no me equivoco al decir que los conductores españoles de motos son los conductores más seguros,
sí,
de Europa, ¿no? Aquí utilizamos motos, en Suecia, en Noruega no utilizan motos, ¿no?
Claro.
Por lo tanto, hay que medir con respecto. Y el motero español tiene una característica que ha ido evolucionando cada vez más, que se comporta. Y como, uh-huh, se comporta, pues tiene menos accidentalidad, ¿no? A pesar de todo, lo cierto es que la moto tiene un riesgo, sí, y los que somos moteros lo sabemos. Y ese riesgo, pues lo podemos minimizar, pero existe, ¿no? Y por tanto es el más vulnerable de todos en la carretera, ¿no? Algo más de 300, casi 300 fallecidos. Es verdad que se ha producido un descenso de casi 15% en motocicletas y que sí que lo que sí creo donde se ha avanzado es que los motoristas son conscientes cada vez más de que, oye, cuando salimos el fin de semana, aquí hay un peligro que tenemos que gestionar, ¿no? Y solo nosotros lo vamos a poder gestionar porque somos los que más podemos cuidar de nuestra vida.
Uh-huh.
Este es un poco el tema fundamental para mí.
Uh-huh. Bueno, pues tenemos ahí la fotografía de 2021. Hay que, por tanto, trabajar este año 22 que acabamos de inaugurar en materia de motocicletas, sobre todo en fines de semana, la salida de los moteros y y rebajar de una vez por todas este aspecto de vulnerables. Otros vulnerables son, sin duda alguna, los mayores. Y hoy la Dirección General de Tráfico ha dado a conocer, dentro de las acciones para la protección de los usuarios más vulnerables en el contexto vial, ha desarrollado un manual de actividades dirigido a las personas mayores como colectivo vulnerable, que son, el nombre es Itinerarios. Se engloba un conjunto de acciones formativas, también informativas, que tienen como referencia esas tareas presentes en métodos y programas de entendimiento cognitivo que se realizan con el fin de reforzar la movilidad segura y también la educación de estas personas en el marco de programas que se suelen hacer de forma habitual. Bueno, en líneas generales, los mayores de 64 años representan casi el 20% de la población española y el 16% del censo de conductores, el 26% de los fallecidos. Atención, o sea, el 20% de la población española, 16% del censo y, sin embargo, el 26% de los fallecidos en accidentes de tráfico. Había que trabajar en esto y no sé si con un manual es suficiente o no. ¿Cómo lo ve Ramón Ledesma?
Bueno, yo creo que al final el tema mayor son dos roles y dos escenarios, ¿no? El conductor peatón, los dos roles que tiene el mayor, sí. Cuando se puede producir el accidente, y segundo, vías urbanas y vías interurbanas, ¿no? Vías urbanas, veremos que el calmado del tráfico, de una manera especial, que se produce fundamentalmente por la implementación de medidas 30, la aprobación del 30, probablemente empiece a dar los primeros frutos cuando tengamos datos en abril, mayo, sí. Estoy prácticamente convencido, porque supone una pacificación del entorno donde se mueve la persona mayor, ¿no? Se reduce la velocidad y podemos reaccionar cuando el mayor se equivoca, porque lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones es que el mayor se equivoca en ese cruce de la avenida o en ese momento en el que tiene que surgir su itinerario. Uh-huh. Y el segundo punto es el rol del mayor conductor en la carretera, sí. En la vía interurbana como conductor, ¿no? Y aquí probablemente pues haya que seguir trabajando en un escenario en el que acompañemos al mayor tanto en conducir de otro modo a partir de determinada edad como en ir dejando en un momento determinado el permiso de conducir, ¿no? Uh-huh. Son dos momentos, yo creo que hay que trabajar de una manera diferente, pero que son los dos escenarios que vamos a tener que trabajar en los próximos tiempos.
Sí, sobre todo este último complicado, lo hemos dicho tantas veces, el hecho de la libertad que tienen los mayores cuando tienen el permiso de conducir, y retirarles el permiso de conducir es casi como ya encarcelarlos, no dejarles ya ninguna movilidad. Esto terminará antes o después, cuando llegue el coche autónomo y puedan moverse sin ningún problema. Ahora tienen que, bueno, pues se le quita algo de vida, ¿no?, al mayor, quitándole el carnet de conducir.
Yo creo que, correcto, un poco por una parte, primero, si me quitas el carnet, dame una solución. Tenemos, sí, que ir, digamos, dejando en la bandeja de entrada al mayor la solución. Y dice, pues mire, a veces resulta que el coche que tienes en el garaje, por el seguro, por todo lo que pagas, resulta que el importe por los 5 o 6 viajes que haces, uh-huh, pues sale mejor que te lleven, en vez, yeah, de llevarte tú. Entonces hay que probablemente generar un cierto protocolo. Y luego tendríamos que tener una serie de señales comunes en la sociedad, el médico, el entorno, el vehículo, que te dicen que tú mismo que ya no estás cumpliendo las reglas básicas para conducir, ¿no? Es decir, que no sea tan duro, ¿no?, el proceso, ¿no? Sí. Bueno, a más medidas hay que irlas divulgando, haciendo pedagogía, explicando todo el proceso. Es muy duro para alguien dejar el permiso de conducir, es toda la vida conduciendo y ahora me dice que me mata, ¿no?, en cierto modo. Ya. Ayudémoslo.
Es una locura. Hay familias incluso que van a los centros de reconocimiento médico y le dicen, por favor, no le den el carnet de conducir a mi padre o a mi madre, ¿no?, que ya no está para conducir. Y incluso al revés también, ¿no? Oye, mi padre está en unas condiciones muy saludables, ¿cómo es posible que se le haya retirado el carné, ¿no? La verdad es que es una situación realmente compleja en la vida, ¿eh?
Compleja. Yo creo que de las cosas más complejas que probablemente haya que gestionar. Y aquí probablemente reglas externas, digamos, patrones de terceros, sí, cosas que el propio mayor se vaya dando cuenta, es que no estoy cumpliendo aquí, no estoy cumpliendo allí, y a lo mejor me toca, ¿no? Entonces sería el mejor modo. Mientras llega, pues diseñarlo estaría bien, el patrón igual para todos, ¿no? El patrón de reglas, ¿no? Unas buenas prácticas, ¿no? De cuándo dejar de conducir, y yo me entero de que tengo que dejar de conducir.
Bueno, pues nada, los contenidos, además de este itinerarios que lleva a cabo la DGT, los contenidos son muy relacionados con la tercera edad, el compartir las vías con vehículos tradicionales, el caminar por vías interurbanas, subir y bajar bordillos, escalones, peldaños, orientarse, identificar calles, rutas, reconocer señales. decir, los mayores, sabemos que ahora hay una campaña en concreto que me parece perfecta con los bancos. El hecho de decir, mire usted, a partir de una edad tiene que atender al mayor. No tiene por qué reconocer o conocer los sistemas de los cajeros, etcétera. Entre otras muchas cosas, ya no porque sean mayores, sino porque la vista ya les empieza a engañar. No, las cosas están hechas para la gente joven. O sea, cuando y yo pediría en líneas generales a la sociedad que piense en los mayores en ese sentido. Cuando el cajero se pone en marcha, pues a veces es complejo el llevarlo a cabo. Y no porque sean más torpes o menos, porque es verdad que muchos de los mayores están muy relacionados con las redes sociales y las controlan a veces mejor que los nietos. Cuidado, ¿eh? Pero es verdad que ciertos sentidos ya lo tienen más deficitario. El sentido de la vista es uno de ellos. Y el ver las letras, el saber, y claro, el cajero lleva su marcha. En el momento que tardas medio minuto en tomar una decisión, te dice que se acabó la acción y vuelta a empezar. Con lo cual, quiero decir que igual que está pasando con los bancos, que se le está pidiendo que a los mayores se les atienda personalmente, no estaría de más en el hecho de la seguridad vial y en general, pues también tuviesen una referencia especial. No sé cómo lo ve Ramón.
Yo exactamente lo mismo que ha dicho, es que el entorno del cajero que sea más amigable para el mayor, y el entorno de la vía que sea un poco más amigable para el mayor, ¿no? Uh-huh. Al final, y este entorno más amigable te lo van a dar dos elementos, ¿no? Una pacificación de la velocidad, dice algo más despacio entre todos, porque tampoco vamos a ninguna parte, dentro de los centros de las ciudades un poco más rápido, ¿no? Y luego las infraestructuras pensadas para digamos que el mayor pues esté, digamos, amigable, cómodo dentro del escenario. Sí. Hay una idea que cada vez planteamos más, que en las calles 30 kilómetros por hora, los pasos de peatones, no debería el mayor bajar al paso de peatones, sino que debería el vehículo subir al paso de peatones, como regla general, ¿no?
Sí.
Si estamos planteando la ciudad como el escenario para entrar, para estar por parte del peatón, oiga, pues el esfuerzo lo tiene que hacer el coche, no tiene, claro, que hacerlo el mayor, ¿no? Por lo menos, claro, en las calles 30 o en las calles aquellas limitadas. No tiene mucho sentido ahora que se ha implementado el 30, ¿no? Por lo tanto, el escenario vial, la infraestructura, pues hombre, para que el mayor esté cómodo. Al final lo que pasa es que hemos diseñado la calle quienes estamos en época laboral,
claro,
con lo cual hemos pensado con nuestro coche, con nuestro entorno, con nuestros problemas, pero ni hemos pensado en los pequeños ni en los grandes, ¿no? Y cuando empezamos como peatones y cuando acabamos, pues probablemente habrá que pensar más en ello.
Entorno amigable, me quedo con ello, ¿eh? Entorno amigable en el cajero, en los bancos o en el banco en sí, y por tanto, pues la recepción personalizada hacia los mayores, y entorno amigable también dentro de lo que es la circulación urbana e interurbana, porque es verdad que fallecen muchísimos todavía mayores de edad, mayores de 65 años, fallecen como conductores, sobre todo en carreteras, pero en la ciudad, en vías urbanas, fallecen como peatones, con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que, cuando han nacido estos nuevos sistemas de transporte, de conducción, los vehículos de movilidad personal, hay que comprender también al peatón, al mayor peatón, que en un momento determinado pues puede irrumpir sobre el carril bici. Y los chavales, la gente que lleva estos vehículos de movilidad personal, también tienen que entender y comprender que es, claro, es algo nuevo. Nos hacía alusión en muchas ocasiones mayores diciendo, temo más al patinete casi que al autobús que cruza, ¿no?
Es así. O sea, ahora que se habla un poco siempre de los derechos sociales,
sí,
el derecho social del mayor a estar en la acera. O sea, yo siempre digo, mire, tengo derecho a estar, no pido mucho más, ¿no?
Sí, sí.
Y por lo tanto, respétenme usted este entorno, y este patinete que viene por aquí pues no está refiriendo ese derecho a estar, a charlar, a digamos estar tranquilo. Es lo que le pido un poco a mi entorno una vez que me jubilo, ¿no?
Oye, Ramón, y tú como experto en seguridad vial, ¿tú crees que esto lo va a solucionar dentro de unos años, quizá menos de lo que nos pensamos, el vehículo autónomo? ¿Tendremos la oportunidad, aquellos que, si ya seamos mayores, tengamos ya una edad que ya no nos impida en cierta manera la conducción, por un lado, y por ejemplo, y también gente, invidentes, por ejemplo, el invidente que en estos momentos pues necesita un medio de transporte, pues el vehículo autónomo va a ser perfecto para ellos? ¿Cómo lo ves esto? ¿Podría ser la solución en el futuro? A lo mejor mucho más cercano.
Yo creo que el por lo menos el vehículo semiautónomo,
sí,
digamos autónomo en determinadas de sus partes, va a ir dando soluciones a problemas que no podemos darlas como simplemente con el factor humano, ¿no?
Uh-huh.
Aquello de que automáticamente el vehículo frena,
sí,
aquello de que automáticamente el vehículo pita cuando hay un determinado peatón, es decir, la automatización del vehículo hasta ahora lo único que protegía hasta hace tiempo era el propio ocupante, ¿no? Todo lo que hemos hecho los fabricantes, todo el airbag y todos los procesos hasta que el ocupante no muriese, pero ahora está preocupándose mucho porque no muera tampoco el peatón, ¿no? Con lo cual, yo creo que esta línea es la que más progresión va a tener en los próximos...
¿Tú piensas entonces que el mayor va a tener esa posibilidad, ya no con el autónomo absoluto, sino con el semiautónomo? ¿Sería suficiente, a lo mejor se le puede dar esa posibilidad? Es decir, mira, sí puede usted seguir conduciendo, pero la obligatoriedad de que conduzca un vehículo semiautónomo. Y de esta forma, pues toda aquella deficiencia que usted tenga, pues la puede contrarrestar con el vehículo.
¿Sería en 2022 veremos experiencias de determinados vehículos autónomos controlados en determinados entornos circulatorios, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver determinadas conclusiones. Entonces, yo creo que por segmentando poco a poco determinadas experiencias, oye, en este entorno universitario donde no hay peatones, o en esta ciudad, o en este entorno, este tipo de trayecto lo va a hacer un vehículo semiautónomo. Tenemos alguna ciudad ya, me parece que ya tiene taxis autónomos, o sea, algún entorno en California, ¿no? Pues sí, lo vamos a ir viendo en 2022, determinadas experiencias, pequeñas, pero determinadas experiencias. O sea, probablemente no esté tan lejos como creemos.
Yo creo que está más cerca de lo que parece. Muchos dicen, madre mía, hasta que llegue el vehículo autónomo. Yo creo que está mucho más cerca y que debemos empezar ya a trabajar en ese sentido, porque va a ser una solución para muchos problemas de movilidad. Pero ya no solo eso, el vehículo propio, pues a lo mejor no tendrá razón de ser en 2050, por decir algo, y mucho antes, porque el vehículo autónomo nos vendrá a recoger la casa todas las mañanas para llevarnos al trabajo, y después el vehículo autónomo no se quedará aparcado en la acera, al lado del trabajo, sino que se irá seguramente a una campa y volverá otro vehículo autónomo a recogerte para llevarte a casa, o si tienes que moverte, pues vendrá el vehículo autónomo. Es decir, que va a cambiar todo muchísimo, pero es que yo creo que no falta tanto.
Probablemente cada año que pasa menos. Y probablemente, como todo, sea la aceleración sea mucho más alta cada año que pasa, ¿no? Es decir, cosas que nos parecían impensables en 2016-2017, pues las empezaremos a tratar con cierta normalidad. 2022 trae un paquete de obligatoriedad para los vehículos, ¿no? Con todo el entorno que tienen que tener embarcados en todo el sistema de control de velocidad, automatismos, etcétera, y ahí nos va a dar un cierto automatismo ya que no teníamos hasta ahora, ¿no?
Bueno, Ramón, agradecidísimo que estés con nosotros aquí en Luz de Cruce, en COPE. Un abrazo muy grande.
Gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte.
Y disfruta del 22. ¿Eh?
Lo intentaremos.
Que te vamos a llamar muchas veces, además.
Los que somos ya algo mayores, aquello. Por cierto,
sí.
Lo del System Porsche podría sugerir cuál es, pero igual es para el siguiente, ¿no?
Lo que quieras.
Tuve un vehículo con System Porsche, o sea que lo tuve.
Vale, perfecto. Pues ahora vamos a hablar con nuestro experto, a ver qué nos cuenta.
Bueno, Porsche, muy bien.
Un abrazo, gracias, Ramón. Hasta luego. Ramón Ledesma, hombre de Pons Seguridad Vial, con nosotros en Luz de Cruce. Estamos enseguida hablando de cine y motor, porque Eduardo Casanova está haciendo su entrada triunfal. Hombre, nos ha tirado varias figuras que había ahí. Ha tropezado con un piano que tenemos aquí en la puerta de los estudios, porque ha traído el Panther de Bill de 1980. Y yo, ¿pero dónde vas? No ha podido escuchar el ruido porque ha sido un poquito antes de empezar el programa. Y es una auténtica locura. Enseguida hablamos con Casanova Eduardo sobre cine y motor, pero antes buscamos a Santos Patón. Vamos a poner a punto nuestro coche. Primero nos nemetizamos. En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
En Mazda Almenar, tu nuevo Mazda con entrega inmediata. Mazda Almenar.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
We'll be right back.
estamos en Luz de Cruces. La movilidad. Estamos aquí en Vena. Seguridad vial, hablamos del mundo del automóvil, la motocicleta, hablamos de cine. El hombre de cine es Eduardo Casanova, pero tenemos también otros hombres de cine, sin duda alguna, en nuestro espacio. Uno de cine es, por ejemplo, Santos Patón, está con nosotros. Nos vamos, atención, hasta Montacarlo. Hola, Santos, buenas.
Hola, Vicente, buenas tardes.
¿Cómo vas? ¿Bien o qué?
Voy muy bien y bien, muy contento porque a Ramón de Lesma, sí, que lo estás entrevistando hasta hace unos segundos,
sí,
nos ha comentado que ha tenido un System Porsche.
¿Sí?
Lo que pasa es que habrá que preguntarle el próximo día cuál de todos ha tenido. Si ha tenido un Seat Ronda System Porsche, un Seat Málaga System Porsche, o del que vamos a hablar hoy,
¿sí?,
del Seat Ibiza, con motor System Porsche.
Igual ha tenido los tres, ¿eh? Cuidado,
igual,
¿eh?
¿Sí?
Voy, Ramón, sí. Bueno, le gustan mucho los coches y tal, lo disfruta mucho. Igual ha tenido los tres. Pero hoy vamos a hablar del Ibiza, ¿es así?
Sí, hoy vamos a hablar del Ibiza. Sin duda alguna, todo un éxito, sí, made in Spain.
Ya.
Y estamos hablando de un coche que parece mentira. Yo cuando he estado preparándolo,
sí,
lleva entre nosotros ya 38 años, Vicente. Apareció en 1984,
sí,
llevamos ya 5 generaciones del Ibiza. Y parece mentira, cuando yo empecé a ver, digo, no puede ser, me estoy equivocando. Pero no, es así. Y casi 6 millones de ventas, por lo cual creo que pocos modelos pueden tener
el éxito que ha tenido el Ibiza ha sido, sin duda alguna, tremendo, porque además el nombre fue muy adecuado. En el 84, cuando nacía ese nombre, que después ya sabes pues, que también cogió nombre de poblaciones españolas, pero en cualquier caso, Ibiza en concreto, que es la isla más internacional que tenemos, pues y además bonita, linda, divertida. Entonces, claro, todo eso era todo un aspecto muy positivo para el Seat Ibiza, ¿no? El nombre en sí.
Así es, y la verdad es que llevó un gran trabajo detrás. Tenemos que recordar que a principios de los años 80 Seat venía de su matrimonio con Fiat. Hasta entonces todos los vehículos Seat, recordaremos que en el logo ponía Seat y abajo te ponía licencia Fiat. Y bueno, Seat y Fiat decidieron separar sus caminos y bueno, siempre había estado respaldada Seat de Fiat, tanto en tema de motores como en tema de carrocería,
sí,
y bueno, tenían que empezar a andar. El primer modelo que lanzaron fue el Ronda, pero desde 1981 empezaron a pensar en crear el modelo que estamos hablando, el Seat Ibiza, y les llevó más de tres años diseñarlo, y no te creas que fue un camino sencillo. Realmente Seat la idea primera que tuvo,
sí,
es con la plataforma del Seat 127, que también fue un modelo importante para la marca,
sí,
crear el Ibiza bajo esta plataforma.
Yeah.
Pero bueno, se desplazaron a Italia, a Turín, y bueno, ahí estuvieron reunidos con Giuliano, que es, digamos, uno de los diseñadores más importantes en el mundo de la automoción.
Giorgetto Giugiaro. Sí, hombre, este era un fenómeno del diseño.
Tiene detrás de él cientos de modelos,
sí,
que sin duda han causado un gran éxito, y él les dijo que no, que la carrocería del 127 era muy difícil trabajar con esa plataforma, y era una plataforma antigua, y que lo mejor era, a raíz del Seat Ronda, coger esta plataforma. Pero ¿qué ocurrió? Que nuestros amigos de Fiat,
sí,
se enteraron de que habían viajado los españoles y estaban en Turín diseñando,
sí,
la marca, que digamos no habían quedado muy bien, ya lo hemos hablado, pero lo recordaremos, y le pegó un toque, y desde entonces dejó de trabajar en el diseño del Ibiza, por lo cual Seat se tuvo que buscar una colaboración para acabar este modelo, y trabajó con la empresa Karmann.
Nada menos.
A partir de aquí empezaron a crear el Seat Ibiza, el cual considero, y creo que estás de acuerdo, que su primera generación ha envejecido muy bien.
Sí.
Yo lo veo cuando vamos a alguna concentración o te cruzas a alguno por la calle.
Sí.
Realmente es un modelo, le pasa como a los Golf, ¿no?, de primera generación, que lo ves y dices, jolín, qué bonito era.
Pero el Ibiza todavía más, creo yo. Aparte fue concebido al principio con con tres puertas. Es curioso. Así después es. Vino el cinco puertas, pero el tres puertas, que era la concepción inicial, ¿no? Aquello de las dos puertas delanteras, claro, el portón y ya está. Y detrás la gente ahí embutida, ¿no?
Tú lo has dicho muy bien. El enfoque era crear un producto joven. Por eso se asocia y por eso se le puso el nombre de Ibiza, que ciudad más festera, sí, o internacional, como tú muy bien has dicho. Y entonces, efectivamente, lo crearon solamente con tres puertas. Tenían el enfoque de que el vehículo para familia iba a ser o estaba siendo el Sedán Málaga, que al principio le ganaba en ventas, pero luego en 1986 ya pues pensaron lo que tú has dicho, pues vamos a sacar un cinco puertas y vamos a aprovechar el tirón de este modelo, y es lo que hicieron, sacar en cinco puertas, y a partir de ahí, desde luego, si ya tenían muchas ventas, aquí empezó a aumentar mucho más. Y el tema de la mecánica, qué importante fue que pensaran en Porsche, vale, para que les ayudara en los motores, sí, y desde luego fue primero algo que les daba mucho prestigio a la marca, ¿no? Porque tú recordarás esos anuncios que te salían y además lo primero que veías es que enfocaban Motor, sí, System Porsche, sí, entonces tú decías...
Qué bien sonaba eso, ¿eh? Seat Ibiza, Motor, System Porsche.
Voy a tener
¿Qué llevo yo?
Con motor de Porsche, y lo sacaron en dos motorizaciones gasolina, el 1.2, sí, y el 1.5, que la verdad es que iba muy, muy bien. Y luego, a partir de 1988, sacaron ya una versión más deportiva, que era la SXI, que este ya contaba con 100 caballos, y este se estuvo vendiendo hasta el 91, que le hicieron a Ibiza un pequeño restyling, y aquí sacaron, que está muy codiciado y difícil de encontrar, el motor System Porsche, sí, 1.7 gasolina, 105 caballos. Por lo demás, como curiosidad, es un coche que detrás no lleva amortiguadores, sino que se lleva la ballesta, por lo cual es muy curioso. Bueno, lleva la ballesta, también unos pequeños amortiguadores, pero el que más trabaja es la ballesta
transversal. Sí.
Exacto. Y bueno, realmente le da ese toque distinto de conducción. Lleva, por supuesto, discos delanteros de freno, y detrás lleva tambor, que bueno, realmente esto es una de las cosas que tal vez pecaba, ¿no? El sistema de frenado, pero bueno, para la época que era, entendemos que era más que suficiente, pero sin duda alguno, si tienes un Ibiza de primera generación, tienes un pequeño tesoro en tu garaje.
Por cierto, Patón, ha habido Sernauto, que es la Asociación Española de Proveedores de Automoción, ha creado una infografía interactiva en dos dimensiones en la que se muestran los principales componentes de un vehículo. ¿Para qué lo ha hecho? Pues lo ha hecho con la formalidad de que de forma visual veamos qué es lo que contribuye en un coche en materia de nuestra industria, nuestra capacidad tecnológica, ¿no? Y parece ser que bastante, en carrocería, en habitáculo, en sistemas de seguridad, en ADAS, hay mucho producto español en un coche.
Sí, tenemos que pensar que España es uno de los mayores fabricantes en el tema de la automoción a día de hoy a nivel europeo, y que, por ejemplo, tengamos aquí fábricas de marcas, no solamente como Seat, que es española, sino como Ford, como Opel, como Citroën, siempre deriva alrededor pues unas empresas auxiliares, ¿no?, que se viene a decir, y eso ha llevado a que estas empresas auxiliares con carácter y con ideas 100% española ayuden y colaboren en el diseño y en la fabricación de estos coches, por lo cual siempre hay que apostar por producto de nuestra tierra, y sin duda alguna España es un fabricante fiable y puntero.
Y Montacar trabaja con productos de nuestra tierra, faltaría más. Montacar, siempre ahí está al frente. Santos Patón. Santos, gracias y un abrazo.
Gracias a ti, Vicente.
Hasta luego. Adiós. Santos Patón desde Montacar. La puesta a punto de nuestro vehículo y la historia de los automóviles, como en este caso el Ibiza, que lleva casi 40 años entre nosotros. ¿Quién lo diría?
¿Y tú? ¿Eres de los que crean las oportunidades? ¿Las esperas? ¿O eres de los que las aprovecha? Ahora tienes un Honda CR-V híbrido con todo el equipamiento de la versión Lifestyle y un descuento de 6.500 euros. Tu oportunidad te espera en la red de concesionarios Honda.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
En Ford Vedat Mediterráneo estamos de aniversario. Cumplimos 35 años y queremos celebrarlo contigo. Visítanos y conoce nuestras ofertas especiales en neumáticos, baterías, mantenimiento y en vehículos nuevos. Entra en vedatmediterraneo.com o ven a nuestros centros de Catarroja, Torrent, Almusafes y Sagunto y conócelas. Ford Vedat Mediterráneo, tu satisfacción tiene un nombre.
De Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Amigos, amigas, nos adentramos en cine y motor. Aunque parezca mentira, la banda sonora de hoy... Bueno, no vamos a escuchar a Casanova, vamos a oír solo la banda sonora de lo maravillosa que es, imagínense. Taelo, Living Thing. Casanova, maestro, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues mira, a mí el recopilatorio que han hecho para esta película me encanta.
Sí, a mí también.
Bueno, es una selección de éxitos de los 70 y de los 80 fantástica, pero si algo le achaco a la película es que en ocasiones... cobran demasiada importancia, suenan un poco alto. Yo creo que el director es también de nuestra generación y un fan absoluto de la ópera rock y de los temas de aquella
época. ¿Cómo suena? ¿Cómo sonaba? ¿Sí? Más o menos así. Así, ¿no?
Efectivamente. La música sonaría por encima de mi voz.
Bueno, por eso, pues. Empieza. ¿De qué va la película, Casanova?
Bueno, Cruella. Cruella es la película que traemos hoy, que se estrenaba en abril del pasado año, creo recordar. Y es una producción fascinante de Disney que yo creo que va a marcar un punto de inflexión en sus películas de acción real. Al igual que sucede con la protagonista, que en la ficción revoluciona el mundo de la moda, los estudios actualizan sus señas de identidad sin desdibujarlas y curiosamente lo hacen llevando la historia a los años 70. Unos argumentos trabajados, el espléndido reparto y la espectacular puesta en escena, a buen seguro que... han conseguido y conseguirán cautivar a sus principales destinatarios, que son, pues eso, familias, ¿no? El público familiar. De hecho, la película a los pocos meses pasó enseguida a la plataforma de Disney. La historia de los 101 dálmatas en esta versión novedosa, que nos presenta a una niña llamada Estela, que desde bien pequeña ya da muestras de su carácter travieso y rebelde, pero la feliz armonía de la que disfruta se quiebra cuando su madre muere trágicamente y se queda huérfana. Decide entonces marcharse a Londres, donde es acogida por dos chicos que se dedican a cometer pequeños hurtos. Sin embargo, ella sueña con convertirse en diseñadora y esa puerta se le abre al ser contratada por la baronesa von Hellman, que es la modista más prestigiosa de Inglaterra. La primera media hora resulta trepidante. Tras la somera presentación del personaje, nos retrotrae a la infancia con aires de comedia y va hilvanando una serie de acontecimientos de los cuales se vale para trazar el paso a la juventud sin perder nunca alicientes. El relato divierte, primero con las fechorías de estos avezados carteristas y luego al centrarse ya en las peripecias que ocurren en unos grandes almacenes. Y estos compases iniciales, que tienen un cierto tono pueril, ya adelantan, sin embargo, los pilares fundamentales de la intriga que continúa. Y que comienza cuando irrumpe deslumbrante Cruella, que es, por así decirlo, el alter ego malvado de la joven Estela. A partir de ahí, la película marca un cambio de tono con sorprendentes giros narrativos, unas imágenes fabulosas y... la contraposición entre los vestidos clásicos y los rompedores modelos punk de la prometedora creadora acompañan a una trama que va ganando interés. Hasta llegar a un desenlace apoteósico que, bueno, evidencia un derroche impresionante de imaginación y de los medios invertidos también, claro está. Y en esos instantes finales terminan de lucirse los diferentes departamentos técnicos, con especial mención, como no, al vestuario. Por cierto, que cuando acaba la película, después de los títulos de crédito, no al final del todo, al principio de los títulos de crédito de cierre, hay una secuencia adicional que enlaza este film con la película famosa de animación de 1961. Y ahí lo dejo. Porque si quieres saber más, tienes que ver esta película, que yo te recomiendo, ¿eh?, como entretenimiento, como buena evasión. Emma Stone completa una interpretación memorable, desdoblándose en dos registros, que es lo que exige su papel. Y es que la oscarizada actriz de La La Land vuelve a lucirse tras participar en películas como Batalla de Sexos, donde ya dejó claro que es una de las mejores actrices de su generación, como también auguró en su momento Woody Allen, con quien trabajó en dos películas, Magia, la luz de la luna e Irrational Man. Pero también la hemos visto lucirse en películas como Criadas y señoras, Birdman, Gangster Squad, The Amazing Spider-Man. Y aquí las excelencias de su trabajo han llevado a que muchos la comparen con el Joaquín Phoenix de Joker. Aunque mucho me temo que será un tanto olvidada en las nominaciones a los premios importantes del cine de este año. Bueno, nos falta conocer las nominaciones a los Oscars, que salen ya pronto. Emma Thompson, que es quien le hace frente, llena también la pantalla en un rol de villana, pero con clase. Y aquí la fantástica actriz británica pues demuestra su oficio, ¿no?, y la capacidad de resolver cualquier papel y darle entidad y proyección, aunque sea tan antipático como esta baronesa. Tampoco hay que desmerecer al resto del elenco, entre quienes destacan Mark Strong, un gran actor que ha demostrado su buen hacer en títulos como Revolver, El Topo, La Noche Más Oscura o Kissman, y Paul Walter Hauss, que fue ese actor que protagonizó la película de Clint Eastwood, Richard Jewell, y que aquí cambia diametralmente de personaje y aporta una vis cómica muy apreciable. El director se llama Craig Gillespie. Él ya había firmado una película muy original, no sé si la recuerdas, Lars y una chica de verdad, aquella del actor que se compra una especie de muñeca hinchable maniquí, se enamora de ella. Y también la premiada y también oscarizada Yo, Tonya, la magnífica película. Y ahora nos ofrece una visión única de este personaje icónico de Walt Disney. Ha contado con un presupuesto de 100 millones de dólares. Solamente el primer fin de semana ya recaudó más de 40. Actualmente lleva unos 250, pero hay que matizar eso, ¿eh?, que no tardó mucho Disney en llevar la película a las plataformas. Y a diferencia de lo que sucedía en Cruelas anteriores o en los 101 Dálmatas, por ejemplo, que hizo Glenn Close, aquí el personaje no fuma. Y es que Disney prohibió esto desde el año 2007. Nadie en ninguna película Disney puede aparecer fumando. Y ahora, cuando hablamos de Disney, ya decimos la Fox, decimos Marvel, en fin, muchas películas. Tampoco aparece el personaje como una mujer pérfida que se dedica a matar dálmatas para hacerse abrigos de pieles, que es un poco lo que dejaban entrever las versiones anteriores. Pero sí que hay que decir que el vestuario es prácticamente una estrella de la película, que se debe a la veterana diseñadora Jenny Vivan, que tiene en su haber dos Oscars, uno por Una habitación con vistas y otro por Mad Max, Furia en la carretera, y para esta película ha diseñado 277 trajes, de los cuales solamente 47 corresponden al personaje de Cruella. Curiosidades, para el papel de Emma Thompson se barajó también el nombre de Julia Moore, incluso se habló de Charlize Theron y de Demi Moore. Al final Emma Thompson me parece todo un acierto. Se habla ya de una continuación, que sería una especie de secuela-precuela, ¿no?, un poco como sucedió con El Padrino Parte 2. Y entre los productores de la película está la propia Emma Stone y también Glenn Close, ¿eh?, que fue Cruella en las versiones anteriores, las del año 2000 y 1996 y 2000, que fueron aquellas que se hicieron también con acción real. Pero vamos, nada que ver con esta, ¿eh? Corrió el rumor de que el rodaje se retrasó porque Emma Stone, en un concierto de las Spice Girls, se accidentó, ¿eh?, se cayó de los hombros de una amiga. Ella lo desmintió diciendo que la noche antes salió a correr, se resbaló, se rompió el hombro por dos partes, que no fue al médico hasta después del concierto, y con todo, pues al final es verdad que tenía el hombro roto y se tuvo que atrasar el rodaje. Además, las últimas semanas, bueno, hay que fijarse mucho, pero la rodó Emma Stone ya estando embarazada. Por cierto, dio a luz a una fantástica niña en el mes de marzo de 2021. Y la banda sonora, que tú nada más que haces que fijarte ahí en los títulos de y los autores, ¿no? Y los cantantes de la banda sonora, Vicente.
Sí.
Te ha encantado. Bueno, pues aparte de ese Living Thing de la Electric Light Orchestra con el que abríamos el espacio, hay temas, por ejemplo, de Blondie, el One Way or Another, que también es un tema muy bailable, todavía se sigue pinchando hoy en las discotecas. Se puede decir se sigue pinchando porque ahora ha vuelto el vinilo, ¿eh? Hay un tema de los Beatles, Come Together, en la versión que hace Tina Turner, muy curioso también. Hay temas de Queen.
Come Together.
El tema 2 también me gusta mucho, que es de Supertramp, Bloody Will Ride.
Bueno, el tema 2. Ahí está.
Es que a mí Supertramp me gusta,
No me digas.
Este es uno de los más conocidos. Pero a mí es un. Es que la ópera rock me encanta. La Elo, Supertramp, Status Quo. Ahí está.
Qué bien suena esto, Espera, espera. Sí que sí. Qué bien suena esto, Vaya pedazo banda sonora, de la película.
Bueno, te tengo que decir que no son todo canciones de éxito. También hay una música orquestal que aparece en determinados momentos, obra del compositor neoyorquino Nicholas Britell, el autor de partituras para películas como Moonlight o El Blues de Beale Street, pero aquí su aportación pasa bastante desapercibida. Solamente hay un tema que destaca, el tema titulado Call Me Cruella, llámame Cruella, que es un tema que va subiendo en intensidad y en cuya instrumentación destaca la guitarra. Y el coche, el motor.
Vamos allá.
Porque el coche que conduce Cruella sirve para completar su nombre, Cruella de Vil. Y es que ese de Vil tiene origen en el Panther de Vil. No se escribe igual, pero prácticamente se pronuncia igual. Panther de Vil de 1980, que es un automóvil de lujo con un diseño que recuerda a los coches de los años 30. Y que en este caso alterna el color negro predominante con el crema de los laterales y algunos detalles dorados, luciendo una bonita estampa. El Panther de Vil, de estilo neoclásico, pertenece a la compañía británica Panther West Winds y se comercializó desde el año 1974 a 1984. Su creador fue el fundador de la propia compañía, Robert Yankel, que se basó en los coches antiguos para atraer a clientes ricos y desde luego que lo consiguió porque Elton John o el actor Oliver Reed compraron algunos de los pocos vehículos que se fabricaron de este modelo, muy pocos. Porque Panther West Winds fue una empresa especializada en coches muy lujosos, con sede en Surrey, al suroeste de Inglaterra, que nació en 1972 y que, bueno, permaneció funcionando hasta que fue comprada por una empresa coreana. ¿Sabes cuál? La Ssangyong, que todavía a mediados de los años 80 utilizó el nombre de Panther para lanzar al mercado el Panther Calista, que fue el último modelo fiel a esa línea, a ese estilo retro de los Panther. Y luego más adelante todavía fabricó dos unidades, solamente dos, del Panther Six, que era un deportivo con seis ruedas. No es el Fórmula 1, sino era otro deportivo. Me refiero al Fórmula 1 de aquella época, que hubo un modelo que tenía seis ruedas. Bueno, yo en el Scalestric lo tenía. Y en cuanto al vehículo que vemos en la película, el Panther de Vil, hay que decir que en esos 11 años de producción, 1974 a 1984, solo se fabricaron 60 unidades. O sea que no eran nada baratas. A un precio medio de unos $60,000 de la época. Y que, bueno, era un coche que estaba construido de forma artesanal, como uno puede imaginar. Durante esos años fue el coche más caro de Gran Bretaña y destacaban las líneas fluidas de las alas y los grandes faros diseñados para imitar al Bugatti Royal. Utilizaba o un motor 6 cilindros en línea o un motor Jaguar V12 y además tenía dirección asistida, transmisión automática, suspensión trasera independiente. En definitiva, era un coche muy cómodo de conducir. El interior normalmente incluía un televisor, un minibar y también uno de los primeros teléfonos que se hicieron para coches. Estamos hablando de los años 70, ¿eh? De esos teléfonos que veíamos en las películas americanas de los años 70. Medía 5,20 de largo y 1,80 de ancho y aún así, es decir, no era un coche pequeño, pero alcanzaba una velocidad de 210 kilómetros por hora. Por cierto, un Panther Deville también lo podemos ver en las películas que protagonizó Glenn Close, por ejemplo la película de 1996, 101 Dálmatas, Más vivos que nunca. Y ese vehículo, el que aparecía en la película, hoy está expuesto en Euro Disney. O sea que si vas o vuelves a Euro Disney, Vicente, fíjate que allí tendrás, cuando visites la zona temática de los 101 Dálmatas, tendrás allí el Panther Deville.
Enseguida conoceremos qué nos aconseja Eduardo Casanova para ir al cine estos días, ¿eh? Pero atención a esto.
El mejor baloncesto se juega en COPE.
Pradilla de espaldas al aro, quiere marcharse en Zos a media vuelta. Pradilla, qué buen gesto, qué canasta. ¡Qué canasta de Jaime Pradilla!
Este viernes a partir de las 21 horas, Valencia Basket Gran Canaria. Con la narración de Juanma Romero y los comentarios de Nacho Herrero.
Con sus cosas, pero atrevido, serio, incisivo.
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. Nadie te lo cuenta como nosotros.
Ven a Engasa y llévate un Mini Corporate para tu empresa por 315 euros al mes. Oferta válida para empresas y autónomos hasta el 31 de marzo. Consulta condiciones. Engasa, tu concesionario Mini en Quart de Poblet, Valencia.
Venga, vamos todos al cine a disfrutar de las películas que se proyectan estos días en nuestros cines. Eduardo Casanova, ¿qué nos aconsejas?
Pues mira, si te gusta el tenis, no te pierdas el método Williams, que nos cuenta un poco los orígenes de las hermanas Williams, Venus y Serena, pero se centra sobre todo en el personaje del padre, ¿no? Un hombre perseverante que creía en un plan y que borda Will Smith, que está fantástico y que suena a Oscar a Mejor Actor este año, como ya ha conseguido el Globo de Oro. Luego, si te gustan las intrigas de cine negro, una película ciertamente original, aunque ya había sido adaptada al cine, la novela en que se basa es El Callejón de las Almas Perdidas, lo último de Guillermo del Toro, con un reparto superestelar, con Bradley Cooper, Cate Blanchett, Willem Dafoe, etcétera, etcétera. Y solamente por la ambientación que tiene esta película, en los años 30, ya es que te sumerge de pleno en esa época. Y luego hay una trama que va de menos a más, tarda un poquito en arrancar, porque son más de dos horas largas, ¿eh? Casi 140 minutos, pero al final la película te convence y tiene también su moraleja. Y por último, me encantó a mí una película de esas tramas aparentemente sencillas con mucho fondo, se titula El caso Villa Capriche. Viene de Francia y es un thriller judicial en torno a la relación entre un millonario que manipula a quienes tiene alrededor y que está en un serio apuro porque el juez le ha llamado a declarar, y el mejor abogado de París, un hombre muy astuto. Y el pulso interpretativo entre Nils Arestrup y Patrick Bruel es fantástico. Y la película tiene unos giros y unas sorpresas de esas que no te ves venir. Y oye, me pareció una fantástica película.
¿Título?
El caso Villa Capriche.
Eduardo Casanova, gracias.
Venga.
Por existir, amigo.
Hasta ahora.
Nuestro crítico cinematográfico. Hoy no está con nosotros David de Diego, el hombre de las 3Ds, pero bueno, en resumen, quería comentar que el circuito de Barcelona es el trazado elegido por la Fórmula 1 para albergar los primeros test de pretemporada de la nueva era del Gran Circo, con coches totalmente nuevos, nueva normativa, que serán vistos y probados con todas las escuderías presentes. Será el 23 y al 25 de febrero en Montmeló. También hemos conocido estos días que las operaciones de renting de vehículos ya facturan más que en 2019, pero este no es el dato más curioso. El dato más curioso es que la principal novedad fue que por primera vez las personas físicas, el uno a uno, superaron ya a las personas jurídicas, es decir, a las empresas, y ya representan casi el 52% de los vehículos o de las personas que compran su coche o lo hacen a través del renting. El 41% pide todavía diésel, por primera vez representa menos del 50%, ya que el 30% lo hizo por el gasolina y el 20% por un vehículo híbrido. Pero ahí lo curioso, ¿eh? Los compradores, el uno a uno, cada vez más optan por el renting. Y por cierto, casi uno de cada tres vehículos pesados para el transporte de mercancías no supera la ITV a la primera. Cuidado con ello porque el defecto más grave, lógicamente, los frenos, el 30%, también en el caso de los vehículos pesados, y también, por supuesto, pues preocupante la señalización y el alumbrado. Nos vamos, amigos, llega la información a las 4 y sigue en COPE más Valencia la tarde. A disfrutar, saludos, mañana más de movilidad en Luz de Cruce.